estás, Marcelo Marín? Hoy tenemos un cambiecito, por lo menos por un ratito. Estamos, como siempre, en Radio Nacional a las 7 de la tarde los jueves, haciendo Soltando Pájaros. Diego Ruiz Díaz está en la producción y tenemos del otro lado de la línea, en la ciudad de Córdoba, a la profesora doctora en historia Jacqueline Basalo. ¿Cómo estás, Jacqueline?
Hola, Tilio, un placer escucharte, un placer estar en Radio Nacional.
¿Dije bien, Basalo?
Dijiste bien, pero soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Porque si no, los historiadores se me van a enojar.
¿Se te van a enojar? Bueno, sí, bueno.
Claro, porque estoy usurpando el título.
Está bien, sí, está
soy
bien.
Soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales.
Con Jacqueline, ella está trabajando. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en estas cuestiones de la Inquisición, en lo que fue la gobernación de Córdoba del Tucumán y con sede en la ciudad de Córdoba, Jacqueline?
Y mira, estoy estudiando estos temas desde que ingresé al CONICET en el año 2008, así que ya llevo unos años trabajando
bastante,
estos temas.
Bastante tiempo. Vos sabés que me olvidaba de dar dos líneas. La directa, contestador automático, 30 segundos nada más, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y ahí son 30 segundos, y si no pueden, mandarnos al WhatsApp mensajes al 11-3870-7485. 11-3870-7485. 85. Ya hice los deberes, Jacqueline, y vamos a hablar, según tu sugerencia, de las huellas de la Inquisición en el Tucumán colonial. Esto quiere decir toda la región que iba desde Córdoba para arriba, ¿no es cierto?
Exacto, sí, pero haciendo hincapié en Córdoba.
Haciendo hincapié en Córdoba. Claro.
Porque ahí estaba la comisaría de la Inquisición, una de las comisarías más activas que hubo en la región.
Empecemos por el comienzo. ¿Qué es la Inquisición? ¿O qué fue, mejor dicho?
¿Qué fue? Bueno, hoy hay otras Inquisiciones, ¿no?
Sí.
Eso es otro tema, es otro orden, además, social, político, ¿no? Pero, ¿qué fue la Inquisición de tiempos coloniales, que abarcó los tiempos coloniales en América? Fue la Inquisición española, la Inquisición que fue establecido primero en España, ¿sí? Antes de que llegara Colón a estas tierras, por los reyes católicos, que son conocidos por muchos de nosotros, porque en la escuela primaria nos hablan de ellos, ¿verdad? Isabel y Fernando, ellos la van a establecer en España como un instrumento de la monarquía, con anuencia de la Iglesia, pero como un instrumento de la monarquía, en búsqueda de la unificación religiosa de sus coronas, de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. Entonces, en esa búsqueda y con ese fin, comienzan a perseguir primero a los judeoconversos, ¿sí? Después a los musulmanes, que obligaron a convertirse al cristianismo. En su defecto podían salir de los reinos. Después llegaron, bueno, los seguidores de Lutero, ya, ¿no es cierto?, avanzados los años.
El siglo XVI, claro.
Claro, y después ya se fue creando una, digamos, una gran bolsa, por decirlo así, de heterodoxos que, según la mirada de la monarquía, eran herejes, ¿no es cierto?, como las brujas, los curanderos, los blasfemos, los curas solicitantes, bueno, entre los que hacían lecturas prohibidas por la corona y por la Iglesia, entre muchos otros. Como era Atilio, entonces, claro, es, a ver, es la herejía fue definida a lo largo del tiempo, paulatinamente, y fue como elástica, ¿no? Se fue agrandando la categoría herejía para poder ser justamente juzgada por la Inquisición.
Hay, en ese sentido, vos lo planteás en los trabajos que me acercaste para que yo leyera, que hay una búsqueda política importante, que es la de garantizar el orden establecido.
Exacto, tal cual, exactamente. Eso es en España, y después Felipe II, ¿no es cierto?, ya en la segunda mitad del siglo XVI, va a establecer la Inquisición en América, en la búsqueda también de resguardar estos enormes espacios geográficos, ¿no es cierto?, de la influencia de extranjeros que podían traer otras religiones, como en el caso de los portugueses, que siempre se los asimiló al judaísmo, y en el caso de ingleses, holandeses y franceses asimilados, ¿no es cierto?, al protestantismo. Entonces, bueno, también se va a establecer la Inquisición en estas tierras y se fundan los primeros tribunales, Lima y México, y luego ya en el siglo XVII el Tribunal de Cartagena de Indias.
En Córdoba, sí. En el siglo, vos estamos hablando del siglo XVIII, que es tu objeto de estudio.
Sí, fundamentalmente el 18.
¿Cuántos habitantes? ¿Qué es Córdoba en ese momento? Vos te ocupás primero de destacar ese asunto, porque así nos sirve también para poder ubicar a los oyentes. ¿Cuántos habitantes? Claro. ¿Cuál es su importancia?
Claro, y por qué llegamos a Córdoba, ¿no? ¿Por qué Córdoba es una comisaría? Porque quiero hacer una explicación breve. Están los tribunales, ¿no es cierto? La región, el Virreinato del Perú, ¿no es cierto?, va a trabajar en conjunto con el Tribunal de Lima. Ahora, Lima de Córdoba, Lima de Buenos Aires, ¿sí?, estaba realmente lejos. Entonces, ¿cómo fue la presencia inquisitorial en estas regiones? A través de comisarios o de comisarías. Comisarios con una estructura o comisarios sin una estructura de comisaría. Y entonces ahí aparece Córdoba, ¿no es cierto?, con una estructura importante ya desde el siglo XVII, donde están actuando los comisarios. Y Córdoba era una ciudad de la periferia, pero una ciudad donde tenía universidad, con lo cual había presencia de lecturas, de libros, ¿no es cierto? Era una ciudad muy comercial, una sociedad también muy vinculado a lo religioso, a lo culto, pero también una sociedad que se movía mucho. Pensemos que para ir al Alto Perú, para ir hacia Lima, ¿no es cierto?, para ir hacia la actual Bolivia, que había que pasar por Córdoba, por el Camino Real.
Era un centro de distribución, se puede decir.
Exacto, un centro de distribución, un cruce de caminos. Para ir a Chile tenías que pasar por Córdoba.
Disculpame, ¿cuántos habitantes tiene en 1750 Córdoba, más o menos?
Y en un poquito posterior, digamos, el numerito que tenemos, porque el censo es 1778. Estamos hablando de la provincia de Córdoba.
Sí.
41.000 personas, 10.000 en la ciudad. Ajá. 41.000 personas en la provincia, no como la conocemos hoy, sino la provincia llegando hasta la Carlota, Río Cuarto, hacia el sur, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, claro.
Ahí llega la provincia. Bueno, estamos hablando de un polo cultural, un polo donde están estas universidades, donde está el Seminario de Loreto, donde es sede del Obispado. Entonces, bueno, fue sede de una comisaría de la Inquisición.
Si comparamos con la ciudad más poblada de lo que es la actual Argentina, porque todavía es Virreinato del Perú, a partir de 1776 tenemos el Virreinato del Río de la Plata, pero de la actual Argentina la ciudad más poblada es Buenos Aires, después Córdoba, ¿no es cierto?
Exacto, sí, tal cual, exactamente. Y Buenos Aires también tuvo su comisaría por ser un puerto, ¿no es cierto? También tuvo su comisaría, lo que pasa es que ahí tenemos un problema para estudiarla porque los documentos escasean. Eso también lo podemos conversar.
Bueno, yo te digo que, por lo que he estado leyendo, vos tuviste bastante problemas también porque te resultó muy difícil poder dar con algunas informaciones certeras, porque vos lo decís por otro lado, yo te largo las preguntas para
claro,
no para confundirte,
no.
Para vos decís que las causas, los problemas, o mejor dicho, las persecuciones de la Inquisición, hay que buscarlas un poco con lupa, apuntan en muchos casos a las mujeres. Y como están invisibilizadas, se nota poco en los documentos.
Exacto. esto. Mira, la cosa es así. ¿Qué hacía una comisaría o qué hacía un comisario? Lo que hacía era detectar al supuesto hereje, ¿no es cierto? Recibir las denuncias, detenerlo y enviarlo a Lima, entre muchas otras funciones, pero básicamente es eso. O sea, que el proceso judicial, la sumaria, se iniciaba en la comisaría, en Córdoba. Y después había que enviar esa sumaria y la persona en cuestión a Lima para que el proceso judicial se realizara en su completitud y se sentenciara allí. Entonces, ese mismo camino, ese camino de la sumaria con la persona, va hacia Lima. Ese expediente judicial de la causa se tramita en Lima, queda en el archivo del Tribunal de Lima. ¿Y qué ocurrió ahí, digamos, con ese trayecto de documentos? Que cuando se termina con la Inquisición de Lima en la primera etapa, en 1812, ¿no es cierto?, que viene la primera abolición, la gente de Lima entra al tribunal, libera a los presos y prende fuego al archivo.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, todas las causas que se pudieron iniciar en Córdoba, ¿no es cierto?, perdemos esos expedientes porque están ahí en Lima. Bueno, se han conservado muy poquitos, realmente muy poquitos. Entonces, ¿cómo sabemos de la existencia de estas personas y de estas mujeres, como bien decías? Por un lado, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. ¿Por qué? Porque los miembros del Tribunal de Lima, como los de México y como los de Cartagena, tenían que mandar al Consejo de la Inquisición de Madrid un resumen de todos los casos. Entonces nosotros recuperamos los casos consultando esos resúmenes, ¿sí? Eso es interesante, bueno, es un camino.
La claro, y eso te permitió tenemos, después, teniendo el dato, buscar en los archivos de Córdoba, claro.
Exacto. ¿Pero qué pasó en Córdoba?
¿Qué pasó en Córdoba? Me lo contás en un ratito, porque ahora vamos a poner música vinculada con, digamos, dedicada a artistas cordobeses. Arrancamos con el Chango Rodríguez, y es una muy linda chacarera que se llama Decimoca. Vamos.
Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zapra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra Simoca, cuando se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra Simoca, cuando se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
Un WhatsApp de Chapi Viejo. Si bien la Inquisición fue impuesta en toda América, pero el nacimiento real de la Inquisición nace en Francia, bajo la orden del asesino cardenal Richelieu. Eso es importante tener en cuenta, porque ahí fue la cuna de la Inquisición, la casa de brujas. Fue terrible. Gracias.
Gracias a ustedes, los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional. Recordamos a Tirio que hay una línea para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Y el WhatsApp nuevo de la Radio Pública, 11-3870-7485. 11-3870-7485. Y el WhatsApp, Suni, de San Cristóbal, habla sobre la Inquisición en Cusco, Perú. ¿Cómo funcionaba? Le pregunta a nuestra invitada del día de hoy, Suni, desde San Cristóbal. Nos manda saludos a Tilio y también a Jacqueline, la invitada del día de hoy. Jacqueline Vasallo, ¿no? Miguel de Almagro pregunta por el porqué del nombre La Docta, o que le dicen La Docta Córdoba, y pregunta por la Inquisición. ¿Mató, quemó personas en la Argentina, en lo que es hoy la actual Argentina? Pregunta Miguel desde Almagro. Y Amalia, desde Villa Urquiza, dice que leyó que todas las brujas eran negras, mulatas y en general indias. Pregunta Amalia desde Villa Urquiza.
Gracias a los oyentes. Muchas gracias al oyente. Nunca retengo.
Hugo Sá.
De Hugo, de Tafí Viejo, que hacía un tiempo que no sabíamos de él. Muchas gracias. Me parece. Bueno, contestá lo que quiera, Jacqueline. Hay algunas afirmaciones y otras preguntas. Primero, si quemaron a alguien en Córdoba.
Bueno, en Córdoba no quemaban, y voy contando en esto de cómo funcionaba la Inquisición, ya lo fuimos explicando, ¿no? Digamos, cuál era el camino del proceso. Sumario en la comisaría, se envía el sumario y la persona en cuestión al tribunal, y el tribunal procesa sentencia, ¿no es cierto? Y bueno, y la sentencia puede ser, sí, el quemar personas en la hoguera, pero no fueron los únicos castigos que implementó la Inquisición, ¿no? También se azotó personas, también se las destinó a destierro, o se las enviaba a Valdivia, por ejemplo, a trabajar a Valdivia, ¿sí?
A Chile, a sur de Chile.
Sí, exactamente. La Inquisición de Lima mandaba gente exactamente a Valdivia. O sea que hay múltiples formas de castigo. Si se quemó gente, por supuesto que se quemó gente. Sí, desde ya. Digamos, se hacían en los autos de fe en Lima. No es cierto que eran verdaderas, comillas, fiestas organizadas, no es cierto, por los virreyes, con presencia del público, con presencia de la corte. Y bueno, y ahí se exponían las sentencias, se los azotaba y después finalmente se los terminaba quemando. Era una forma también de espantar, ¿no es cierto?, a las personas a quienes iban a presenciarlo, para que no cometieran los mismos, comillas, delitos, ¿no?, las mismas herejías. Gente que salió, digamos, sumariada de Córdoba o de Buenos Aires, pero hay un caso de la novela de Aguinis, ¿sí?, de la familia que trabajó Aguinis en su novela, ¿sí?, donde ahí sí se lo quemó, pero él fue apresado, este hombre acusado de judaizante, se lo apresó en Chile, en Concepción, donde vivía, que se me está escapando en este momento el nombre, ¿no?, el nombre de él.
Pero no importa, pero además hay otra...
Pero hay otra forma de castigo, esto es lo que me importa señalar, ¿no?, a ti,
¿no? Sí.
¿Por qué? Porque está esencializado esto de que la Inquisición torturaba y quemaba, sí, por supuesto que lo hizo, pero la Inquisición también castigó, insisto, con otras formas, con la vergüenza pública, castigó indirectamente a las familias de los condenados, no dejándolos entrar, por ejemplo, en la carrera religiosa o hacer estudios universitarios, e impuso mecanismos de control y de delación, ¿no es cierto?, que también son importantes de señalarlos más allá de las hogueras que se prendieron. ¿Sí? Esto me parece importante
señalarlo. Claro.
¿No? Claro, porque digamos, había una atmósfera compleja, asfixiante en algunos momentos, donde también algunas personas pudieron negociar con las autoridades inquisitoriales. No todos los que fueron denunciados terminaron presos, procesados y sentenciados. Esto lo vemos en Córdoba claramente, ¿no? Entonces, es una institución compleja que duró siglos, que tuvo también sus ritmos en determinados momentos históricos, y no es algo que podemos analizar de manera lineal y que todo termine en una hoguera. Es importante.
Hay una oyente que es una suerte de afirmación y pregunta,
sí,
de Villa Urquiza, que dice si las, sobre todo se refiere a las mujeres que fueron, sí, o condenadas o investigadas, si la mayoría eran o indias o esclavas o mulatas.
Es interesante lo que dice el oyente. Bueno, primero decirles que las indígenas, los indígenas en general, quedaron fuera del fuero inquisitorial, completamente fuera. Pero si cometían una hechicería, ¿no es cierto?, o brujería, ellos eran procesados por la justicia ordinaria, por la justicia de los cabildos, no por la Inquisición. Eso, primer punto. Ahora, lo que afirma de que las principales sospechosas, denunciadas e incluso procesadas por delitos de hechicería, por delitos de brujería, son las mujeres esclavizadas, ¿no es cierto?, afrodescendientes, absolutamente de acuerdo. Y lo hemos comprobado con los documentos que hemos hallado sobre la comisaría de Córdoba. Ellas son siempre las principales sospechosas, porque hay una asociación, ¿no es cierto?, entre las mujeres negras, con esta, con la idea del pacto, de lo diabólico, por esos saberes, ¿no es cierto?, que ellas tienen y que muchos temen, ¿no es cierto?, en la sociedad donde viven, pero también son delitos que se asocian a la liviandad sexual, y las mujeres esclavizadas, ¿no es cierto?, son directamente vinculadas a ello, ¿no?, son esencializadas de esta manera. Entonces sí, las he encontrado en numerosas denuncias.
Antes de, por lo menos para que presentes al tema, y después vamos a poner la segunda música y tenemos las noticias. Vos hablás de, decís que las mujeres son requeridas, es decir, que hay religiosos que lo que hacen es abusar de las mujeres sexualmente, y que esto es público en ese momento, cosa que confieso que a mí me ha llamado la atención incluso.
Sí. Bueno, sí, los sacerdotes solicitaban el delito, como lo configuró la Inquisición, era de solicitación, ¿no? Es requerir sexualmente a las mujeres en confesión, antes de confesión, durante o después, o en cualquier otro momento, ¿no es cierto? Requerirlas sexualmente de estos hombres que tenían el voto de castidad, ¿no es cierto? Por mucho tiempo se ha tratado esta cuestión como una excepción, como casos excepcionales, ¿no? Como curas, ¿no es cierto?
Disculpame una cosita, ya enseguidita, Jacqueline, seguimos con eso para que tengas todo el tiempo del mundo, porque me parece que es importante aclararlo bien. Sí. Vamos a escuchar una chacarera de Carlos Di Fulvio, y cuando hablamos de chacarera, lo que hay que dejar en claro es que Córdoba tiene chacarera. Córdoba al norte, exacto, tiene chacarera, mucha, exacto, ¿no es cierto?
Por supuesto.
La chacarera es de Carlos Di Fulvio, pero canta Zuna Rocha, Campo Afuera. Thank you.
tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allí en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la gordita monteada entre Tulumba, la he de encontrar. Linda su banda de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talán la vi por ser montaraza y unos tizones de leña mansa la yumbaban, la aromaban con su olor unos cascos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Viva a sacar el invierno pasado para su portal y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. De entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojita está la
abarcaba, cómo se trasladaba la documentación, las personas y el tiempo aproximado que demoraba cada proceso. ¿Acaso era un ámbito gigante el de cada una de estas jurisdicciones? ¿Y qué rol tenían las cartas en estos juicios? ¿Y qué sitio o libro sugiere el invitado?
Muchas gracias, Quique Figueroa, ¿no? Un oyente fiel de este programa Soltando Pájaros. Recordamos a Tilio que está el 0810-222-0870 para dejar un mensaje de 30 segundos de voz. Y el WhatsApp 1138707485. Al WhatsApp había escrito alguien de San Carlos, Chile, preguntando sobre la Cruz de Mayo, si tenía que ver algo con la Inquisición, la Cruz de Mayo.
¿Vos estás en condiciones de responder a esa pregunta? Porque yo no tengo idea, Jacqueline.
No, yo tampoco.
No, ahí, no. Vos sabés, a propósito de ese asunto, hay una anécdota vieja de alumno de historia de hace muchos años. Me tocó, dio una clase especial, estaba grande, don Claudio Sánchez Albornoz en la en Filosofía.
¡Qué fantástico!
Claro. Y vos sabés que fue al docente que más escuché decir, eso, de eso no sé.
Claro, cuando uno no sabe tiene que decirlo, no hay que inventarlo. Ahora me dejo la duda, cuando termine el programa voy a ver.
Te vas a ir a buscarlo, claro.
Claro.
Bueno, estábamos
hablando de los solicitantes.
Sí, tal cual. Y había ahí una pregunta, no sé si la escuchaste, de Quique, pero vos en alguna medida, Quique Figueroa, la respondiste. La jurisdicción del tribunal es Lima y ocupa
todo el virreinato de Lima. Bueno, a ver, se fue cambiando la jurisdicción del Tribunal de Lima, ¿no? Porque cuando se crea el Tribunal de Cartagena de India se recorta por el norte, todo lo que es Colombia, Venezuela, hoy Colombia, Venezuela y demás, claro, pasa al Tribunal de Cartagena de India. Imagínate que eran unas extensiones tremendas. Pensa, el Tribunal de Lima, 3 millones de kilómetros cuadrados, tiene de jurisdicción territorial el momento que es creado. O sea, es claro, desde Lima, casi toda América del Sur hasta Tierra del Fuego, espacios donde ni siquiera estaban asentados los españoles. Eran inconmensurables las dimensiones, ¿no?, del tribunal. Con la Inquisición nunca nada es lineal, todo es un proceso en construcción.
Vos estabas hablando a propósito de qué es lo que ocurría con los hoy, en el lenguaje de hoy, diríamos, curas abusadores. En ese momento estamos hablando de algo...
Solicitantes eran en ese momento.
Esa era la palabra, fíjate vos.
Solicitación, exactamente. Exactamente, que es cuando las requieren sexualmente, que pueden hacerlo verbalmente, y otros, bueno, también lo hacen imponiéndoles el cuerpo, ¿no es cierto?, tocándolas, abusándolas de esa manera, incluso alguno ha incurrido en alguna violación, ¿no? Y lo que a vos te llamaba la atención, me dijiste, era que no eran casos como excepcionales, sino que era más habitual de lo que uno cree, ¿no? Y bueno, efectivamente, la solicitación se inscribe en lo que podemos llamar prácticas transgresoras cotidianas, ¿sí? Tenemos la solicitación por un lado, pero también sacerdotes que tenían sus parejas, de hecho, en ese momento podrían haberse iniciado sin solicitación o con solicitación en algunos casos, pero era bastante habitual, digamos, esto de estas prácticas entre los sacerdotes. Los documentos lo dicen, pero también hay mucha, digamos, hay un cruce de fuentes importante que se ha hecho, y esto no es un, digamos, descubrimiento para Córdoba, ni mucho menos, sino que hay un cruce de trabajos en España, en Andalucía, y estamos observando un mismo fenómeno, ¿no es cierto?
Hay algo curioso, Jacqueline, que vos decís en tu trabajo. Estamos hablando con Jacqueline Basallo sobre las huellas de la Inquisición en Córdoba. Vos decís que es la orden de los franciscanos la que critica a los jesuitas, diciendo que viven de manera lujuriosa, algo así.
Exactamente, en el siglo XVII hay una fuerte disputa, ¿no es cierto?, entre franciscanos y jesuitas por, bueno, quienes llevaban más gente a la iglesia, los aportes que hacían los fieles y demás. Hay fuertes disputas entre ellos, hay competencia entre ellos, y las competencias se dirimen de este modo, ¿no? Desde el púlpito, en las misas. En las misas los franciscanos critican a los jesuitas, y toda esta cuestión después fue llevada por los jesuitas ante la Inquisición, porque decían, bueno, nos están acusando públicamente de estar amancebados. Esto era esto, amancebados, es decir, tener amantes, ¿no es cierto? O si no, ser solicitantes. Entonces, bueno, esto se dirime ante la misma Inquisición, ponen paños fríos entre las órdenes, competencia que sigue hasta la expulsión, ¿no?, de los jesuitas. Compitieron mucho y mucho tiempo. Y estas cosas se jugaron de este modo, ¿no? También hombres del clero secular fueron solicitantes, y hemos encontrado las denuncias de las mujeres en el archivo del arzobispado de Córdoba.
Hay datos, ya que hablas del tema de las mujeres.
Sí.
Hay una cosa que llama la atención. Antes de que hables de un caso concreto de una mujer que la acusan de brujería, lo que me llamó la atención es la invisibilidad absoluta. Porque vos contás algo que a veces no reparamos, este asunto de la denuncia. Una mujer va a denunciar alguna cuestión, pero el que escribe es un notario o un ayudante del notario, que es un hombre.
Exacto.
Ahí hay, no necesariamente traduce de manera fiel lo que está diciendo la mujer ofendida, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, es la mediación de la palabra, ¿no? Pero eso ocurre en todas las instancias judiciales de tiempos coloniales, ¿no? Absolutamente, digamos, y quienes escriben, quienes interrogan y quienes fundamentalmente escriben, que son los escribanos o los notarios, ¿no es cierto?, lo hacen siguiendo modelos procesales. Entonces, la mujer puede estar diciendo mucha cosa frente al comisario, dando cuenta de la situación, ¿no es cierto?, que vivió, por ejemplo, al ser solicitada por el sacerdote, pero van a escribir lo que pide el formulario. ¿Sí? Porque ahí, en el caso de la solicitación, lo que le importa a la iglesia es tomar conocimiento de qué están haciendo sus sacerdotes, pero no protegen a las mujeres, sino que van a ser meras informadoras, y después, ¿no es cierto?, las dejan abandonadas, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? No,
Jacqueline, nosotros le escapamos a la actualidad, pero vos decís que obviamente no atienden. Ha pasado en el mundo, en los últimos 15 años, 20, se están haciendo públicas abusos y Exacto. perdones de las iglesias en desde Estados Unidos para abajo y por supuesto Exacto. en Europa también.
Exacto, sí, sí, tal
y,
cual.
Y tenemos problemas sí. acá también en ahora, es decir, nosotros no siempre le escapamos al presente, pero digo que esa práctica ha seguido, ¿no?
Por supuesto.
De tratar de invisibilizar y de que haya silencio.
Y de acallar, porque mira, Tilio, hablando de acallar y de silencios y estas mediaciones que vos señalabas, fíjate que, ¿por qué yo encuentro denuncias en el archivo de Córdoba? Porque esas denuncias no se hicieron sumarias y no se sustanciaron como causas procesales contra estos sacerdotes. Y vos preguntarás por qué. Porque la Inquisición había dispuesto que para que un sacerdote fuera procesado por solicitación, tenía que tener entre 3 o 5 denuncias interpuestas por distintas mujeres.
Claro, imposible.
Entonces, pensé esto, Atilio, hay que mimarse para ir a la Inquisición a denunciar, ¿no es cierto? Sobre todo si sos una mujer afrodescendiente, una mujer, digamos, que sos sirvienta de la misma orden, ¿no es cierto?, del que te solicitó, tenés que ir a denunciarlo, tenés que pasar por ese proceso. No es casual que las mujeres llegan entre 3, 5 y hasta 10 años después que las solicitaron. ¿No?
Ahí estás contestando una parte incluso de lo que preguntaba Quique. Y bueno, ¿viste? Es lo que pasa, claro. La violencia contra las mujeres, que no se animan a denunciar los golpes que le pega a su marido. Ahora está pasando
es
eso.
Es un proceso llegar a la denuncia, tal cual. Un proceso interno, hay que tener una ayuda, digamos, de pares alrededor para llegar a esa instancia. Que te crean, que te tomen la denuncia. Estamos hablando con el mismo lenguaje, no sé si te estás dando cuenta, ¿no?
Exactamente,
que te tomen la denuncia
exactamente.
El comisario. Y que después el comisario valore tu denuncia, ¿no? Porque esos comisarios tenían que empezar a preguntar entre la gente del lugar qué fama tenía, qué pública fama tenía esa mujer, si esa mujer era deshonesta, estoy usando el vocabulario de la época, ¿no? Si era deshonesta, si era mentirosa, ¿no es cierto? Si era una mujer liviana, con liviandad sexual, ¿no es cierto? Y si lo era, según decían las personas que habían sido convocadas por el comisario para acreditar la honorabilidad de esta mujer, esa sumaria se quedaba en Córdoba. Entonces, había que pasar por toda esa instancia y después que llegaran 3 o 4 mujeres más a denunciar lo mismo, para que el señor en cuestión fuera llevado a Lima y fuera procesado. ¿Se entiende?
Bastante difícil. Sí, claro que se entiende. Vamos a escuchar otra chacarera, pero ahora es de y por Carlos Di Fulvio, que en realidad es el autor de la música, León Benarós, el autor de la letra, y este tema es un clásico de este maravilloso artista cordobés, Carlos Di Fulvio. Se llama, ¿se acuerda, Doña Maclovia?
Mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Thank you. Se acuerda doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debió usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio Caballito, Capital Federal. ¿Se llegó al extremo de tener que mandar a alguien a la hoguera con este asunto de la Inquisición? Sobre todo que mandaban a la hoguera a las mujeres, ¿no es cierto? Muy gentil, gracias por la respuesta, gran programa.
Gracias a quienes se comunican aquí en la radio pública a este programa Soltando Pájaros. Aquí, por ejemplo, Jaime de San Carlos, Chile, volvió a escribirnos sobre el tema de la Cruz de Mayo. Dice, la Cruz de Mayo es una fiesta de origen católica. Es una gran hoguera cuyo centro sale un largo palo que termina en una cruz, dice, de donde se cuelga un muñeco que arde y todos avivan la fiesta. Jaime Parra de San Carlos, Chile, justamente nos está contando esto de la Cruz de Mayo. Y Zuni, desde San Cristóbal, te dice a vos, Atilio, conocí el Museo de la Inquisición en San Francisco, en Cusco, con muchos elementos de tortura. Las mazmorras estaban en el subsuelo, horroroso, dice, año 1975. Luego lo sacaron de allí y sacaron del museo, digamos, los elementos de tortura, dice Zuni desde San Cristóbal.
Sí, porque yo no los conocí. Estuve en Cusco y no lo vi. Y vos estás aclarando algo sobre ese asunto de que los sacaron precisamente. Muchas gracias. Y muchas gracias a Parra, que nos habla desde y nos ilustra sobre la Cruz de Mayo. Muy atento, y es muy emocionante recibir llamados tan lejanos y tan queridos. Muchas gracias. Jacqueline.
Con el aporte, me encantó, muchísimas gracias.
Sí.
Qué interesante lo que dicen los oyentes, lástima que el tiempo siempre...
Y bueno, sí.
Bueno,
sí,
es así.
Le vamos a pedir 2 horas más, total, ¿quién se va a enojar?
Sí, Jacqueline. Otra vez, no hay problema. Ah. No, en función de lo que decía la oyente, todavía en América podemos visitar, digamos, los edificios donde funcionaron la Inquisición. En Lima está el Museo de la Inquisición, ¿sí? En Cartagena de Indias también, y en México es un edificio que no es como Museo de la Inquisición, porque después fue utilizado por el protomedicato, pero sí hay, digamos, señales en relación a, bueno, dan cuenta, hay carteles que lo dicen. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del Museo de Cartagena, hay una guillotina en el patio cuando yo fui, ¿no? En el patio de que no tiene nada que ver con la Inquisición, digamos, ese instrumento con la Inquisición. El Museo de Lima, yo diría que es el mejor que está dispuesto contando la historia del edificio y lo que pasó en ese edificio.
En ninguno de los dos casos, yo recorrí bastante el de Cartagena y no, el museo seguí de largo, ¿no?
Mira.
Son tantas las cosas que hay para ver en esa ciudad que...
Cartagena.
Sí.
Yo fui especialmente a Cartagena a ver el museo, fui a lo único, lo único que fui. Pero bueno, viste, son estas cosas
lo
de
que
investigación.
No quiero que que nos perdamos de escuchar esta acusación de brujería que recibe una esclava de los jesuitas y que la hace la mujer. ¿Por qué no contás eso, por favor, Jacqueline?
Sí, hay varios casos de mujeres esclavizadas que son denunciadas, ¿sí? Los jesuitas tenían algunas esclavas que les daban instrucciones, digamos, las prácticas de curar, ellas las aprendían también de los mismos sacerdotes. Es el caso de como aparece en el documento, la Negra Mariana, ¿no es cierto? La Negra Mariana, bueno, es una de ellas, ella está en la práctica de curar, como también hay una esclava, la esclava Jacinta, que también realiza estas prácticas, y estas mujeres generalmente son denunciadas por quienes primero las llaman o las contratan, ¿no es cierto?, para que efectivicen una cura. Cuando la cura no es exitosa, entonces las denuncian, ¿no? Las denuncian ante la Inquisición, pero son los mismos que requirieron de sus servicios. Entonces, bueno, son mujeres que tienen fama de que tienen prácticas de curar, pero después cuando las cosas no salen bien, las denuncian por hechiceras. Entonces, bueno, esto también es bastante habitual en la época, y hay muchas otras mujeres que fueron denunciadas por hechicería, como fue el caso de María López, que no está en el trabajo, Atilio, que te presenté.
Sí.
María es una mujer que estaba, que tenía un amante, Andrés Pereira. Este hombre estaba casado, ellos tenían un vínculo amoroso. Andrés de pronto empezó a ver, después que mantenían relaciones sexuales, María recogía su semen, ¿no es cierto? Y no sabía después qué hacía con él, hasta que una vez fue a la casa, llegó cuando ella estaba ausente en el campo, empezó a mirar su casa, a inspeccionar la casa de la mujer, y encontró su miembro hecho en cera, ¿no? Con unas agujas que lo atravesaban y unos hilitos. Entonces, bueno, cuando llega la mujer le pregunta, ella le dice que no, que es algo con lo que ella, digamos, trabaja la lana. Él no le cree y finalmente llega ante el comisario de la Inquisición y la denuncia por hechicera. ¿Sí? Entonces, esto es un hombre asustado, ¿por qué? Además, porque Andrés quería concebir un hijo con su esposa y no podía. Entonces él le decía al comisario, con la única que puedo mantener relaciones sexuales, que lo dice en otras palabras, obviamente, en la época, es con mi amante, no con mi mujer, y por lo tanto yo sospecho que me ha hecho una hechicería, ¿no? Y la denuncia por esto. No tenemos más noticias del caso, pero era una práctica habitual, según nos dicen estudios de otras regiones, que hombres que eran adúlteros y que no podían concebir hijos, ¿no es cierto? Y cuando ya sabían que las mujeres, sus esposas, los iban a denunciar ante el obispo por adulterio, se adelantaban, iban a la Inquisición y denunciaban a sus amantes, ¿no es cierto?, por hechiceras. Era como una manera también de resguardarse, como decir, no soy yo, no es mi voluntad la que se acuesta con esta persona, no lo hago voluntariamente, sino que me tiene hechizado, me seduce y entonces me acuesto con ella, ¿no? Era una práctica más común de la que uno cree.
Ajá, Jacqueline, tenemos un mensaje de WhatsApp, ¿sí, Diego?
Así es, buenas tardes, dice, muy buen programa, por favor repitan el nombre de la invitada y si se puede consultarla en algún lugar, esto que está justamente contando nuestra invitada el día de hoy, Gustavo Dileo, desde Doncelar, partido de San Vicente.
Sospecho que el libro que vas a sacar dentro de poco, Jacqueline.
Sí, sí, pero de todas maneras, todos estos trabajos están publicados ya, la mayoría son de acceso abierto. Si ellos me googlean, Jacqueline Basalo, en la página del CONICET aparecen mis trabajos y los pueden bajar. Y si no son de acceso abierto, me contactan, la página lo favorece y yo se los envío. No hay ningún problema.
Es Jacqueline Basalo con B corta, doble S de Sara y doble L. De Lolo,
exacto.
Que los oyentes atiendan. Pero vamos a esperar tu libro también, ¿eh?
Sí, claro, claro. Estoy escribiéndolo arduamente.
Jacqueline, tenés un minutito para decir lo que quieras.
Bueno, yo agradecer el espacio, agradecer a los oyentes con sus preguntas, con sus aportes, decirles que somos un grupo de investigadores que estamos trabajando estas cuestiones y que desde hace algún tiempo empezamos a hablar de inquisiciones en plural y en mi caso en particular desde el año 2017, inquisiciones periféricas. ¿Por qué inquisiciones en plural? Porque no hay una inquisición, sino que hay muchas maneras en que cómo se ejerció la Inquisición, sobre todo en estos espacios, ¿no es cierto?, tan alejados de los tribunales, y periférica justamente por, digamos, por el espacio geográfico y por las modalidades, ¿no es cierto?, en las que actuaron los comisarios con mucha autonomía, negociando, liberando, no elevando sumarias en algunos casos, que no siempre se ven en las prácticas inquisitoriales, por ejemplo, que se llevaban adelante en España, ¿no? Entonces, por eso hablamos de inquisiciones en plural y hablamos de inquisiciones periféricas, en mi caso, que es una categoría que se ha tomado últimamente mucho, pero bueno, pensándolo de esta manera, ¿no? Alejados de los tribunales, cómo estos hombres, cómo los comisarios llevan adelante sus trabajos cotidianos en el marco de la comisaría.
Muchas gracias, Jacqueline. Cuando tengas el libro, vamos a volver a conversar.
Perfecto, perfecto, quedamos así.
Muchas gracias. Y nos estamos yendo con Carlos Di Fulvio, pero milonga, porque Córdoba tiene las dos cosas, además del cuarteto, por supuesto. Tiene milonga, el sur de Córdoba es llanura, y la música de la llanura, quizás la más importante, es la milonga. Milonga, ¿cómo le va? De y Carlos Di Fulvio. Nos vamos hasta el jueves que viene, bien digo. La última palabra la tiene Marcelo Marín. Gracias y hasta entonces.
Milonga, dame tu acento, que no es muy fácil cantar. Ayúdame con las coplas, yo voy a desensillar. Traigo un camino milonga, camino largo que va. Del norte vengo y si acaso me topa algún temporal, estando bajo tu alero, deje que llueva no más. Ando de paso milonga, pero con tiempo de estar. Para encontrarte tuve que andar un tirón, entreverado con los versos, guitarra, cuento, fogón. Te vi de lejos milonga y ahora tan cerca que estoy.